Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay entrevistas que marcan un antes y un después y desde luego la de esta mañana de Carlos Herrera aquí en COPE es una de ellas. Herrera ha entrevistado en exclusiva a Víctor Daldama, nexo corruptor de la trama Ábalos, que asegura que pagaba comisiones por valor de 200.000 euros y 600.000 euros a Koldo García y a José Luis Ábalos respectivamente cuando este último lo era todo en el gobierno de Sánchez. Ahora Víctor Daldama está en libertad tras declarar la semana pasada en la Audiencia Nacional. Han sido 45 minutos de entrevista, como te digo, en exclusiva, donde ha hablado y mucho, y ha dicho también temer por su seguridad.
No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes, pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no ahora.
Víctor Daldama era un desconocido para todos nosotros hasta que su nombre empezó a aparecer en los medios hace unos meses. Empezó a sonar cuando en febrero la UCO detuvo a Koldo García, el asesor de José Luis Ábalos. Los medios entonces no lo llamaban por su nombre, se referían a él como el comisionista y conseguidor. Más tarde supimos que en Aldama convergían todas las operaciones de dudosa legalidad que empezábamos a conocer. El empresario era una especie de multiusos para el gobierno. Si se necesitaban mascarillas, ahí estaba él, ahí estaba Aldama. Si necesitaban a alguien con contactos en Venezuela para hablar con el gobierno de Maduro, ahí estaba también Aldama. Si se necesitaba favorecer a empresas españolas para que se beneficiasen de la construcción de un tren en México, pues ahí. Ahí encontraban también a Aldama. ¿Y quién le abrió la puerta del gobierno español a Víctor de Aldama? Pues esa persona es José Luis Ábalos. Hoy con Carlos Herrera, Aldama ha asegurado que tiene evidencias y pruebas de todo.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente, si no, no me hubiera pegado un tiro en el pie como he hecho.
¿Pero qué evidencias puede haber? Nadie te firma un recibo cuando le das 400.000 euros.
No, pero hay otras cosas. Entonces, bueno, dejemos primero que Fiscalía vea esas evidencias. Lo que va a salir en próximos días son evidencias.
Una entrevista que ha tenido eco en todos los medios de comunicación y que se ha seguido también atentamente en el Congreso de los Diputados, donde a esta hora continúa la sesión de control al Gobierno. Allí está en la Cámara Baja Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Y en el hemiciclo, Alberto Núñez Feijóo ha exhibido la entrevista de Víctor Daldama y le ha recordado a Pedro Sánchez su condición de VIP en el Gobierno y en el PSOE. El presidente se ha defendido con Marcial Dorado.
¿De verdad que el señor Aldama es un don nadie? Si el señor Aldama es un delincuente, confeso, es porque todos los delitos que confiesa implican a su gobierno. Si, como dice usted, es un delincuente, es su delincuente.
A ver, usted puede darme lecciones pocas, pero ninguna le voy a aceptar de alguien que tuvo como amigo a un delincuente, a Marcial Dorado, a un narcotraficante.
Sánchez ha insistido en eso de negar admitir lecciones y ha seguido atacando, por ejemplo, con la sede de Génova rehabilitada con dinero en B. En pasillos, los socialistas prefieren eludir las declaraciones a la prensa.
Gracias, Ricardo. Y tenemos una noticia de última hora. Juan Lobato dimite como secretario general del Partido Socialista Madrileño. Íñigo Palomar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Y lo hace en un comunicado muy escueto de apenas dos folios. Dice que dimite para poner freno a una situación de enfrentamiento y división grave que se estaba generando en el partido. Yo no creo, dice, en la destrucción del adversario, en la aniquilación del que discrepa y del que piensa diferente. Recordemos que esta dimisión se produce tras la rueda de prensa ayer a raíz de esos mensajes registrados ante notario.
Gracias, Íñigo Palomar. Y os estamos preguntando a vosotros, a los oyentes de la tarde, si alguna vez te han perdido la maleta en el aeropuerto. ¿Qué pasó y cómo saliste del paso? Cuéntanos, ¿qué te pasó con tu maleta? Anécdotas de maletas, en definitiva. Lo más raro que has llegado a meter también en la tuya. Comida, por ejemplo, si te han pillado o no con algo que no debieras. ¿Y qué nos van contando ya los oyentes, Rosa?
Bueno, Pilar, que te pierdan la maleta da muchísimo coraje, pero fíjate por dónde este oyente no tuvo ese problema.
Hombre, pues lo mío es fantástico. Me iba de vacaciones a pasar unos días allí a Canarias y ¿qué es lo que va a ocurrir con mi maleta? Que me la dejé en el garaje de mi casa. Total, cogimos el coche por la mañana desde Cáceres y cuando llegamos al aeropuerto de Barajas, aparqué ahí el coche de maravillosamente bien y cuando fui a tirar de la maleta, pues nada, que se me había olvidado en el garaje. Así que pues nada, sin maleta, maravilloso.
Maravilloso, bueno.
Se ríe.
Ay, madre. Yo, bueno, me pasa y me dan los siete males. Hoy anécdotas de maletas en el 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Goleadas del Barça y el Atlético en la Liga de Campeones.
Barcelona 3, Brest 0, con dos goles de Lewandowski que le ponen por encima de los 100 goles en la Champions, y Sparta de Praga 0, Atlético de Madrid 6. Hoy, el Real Madrid en Liverpool. Dos goles más de Lewandowski para el 3-0 frente al Brest.
Para Pedri, prueba a enviar el centro para Lewandowski.
Pita penalti.
Tira Lewandowski. Gol, 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 gol. Gol número 100. Gol número 100 en Champions. Robert.
Lewandowski.
Gol, 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 gol.
El 101. 101 dálmatas.
Toma.
Lewandowski en el club de Messi y Cristiano Ronaldo.
Estoy muy feliz, ¿sabes? Antes, muchos años, no pensaba que puedo marcar más que 100 goles en la Champions League, pero creo que en la final hemos ganado 3-0, en la final una gol más de mío, y al final sí, estamos muy contentos.
Elena Condis, Lewandowski pasa de los 100 goles en la Champions.
Desde anoche ya está en este selecto grupo de los 100, ya se sienta en la misma mesa que Cristiano y Messi. A sus 36 años se convierte en el tercer máximo goleador en la historia de la Champions. Lleva 101 goles con tres camisetas diferentes, Dortmund, Bayern y Barça. La llegada de Flick le ha devuelto la sonrisa, Lewandowski se iba feliz con el balón del centenario. Es el pichichi de la Champions, es el pichichi de la Liga. En total suma 22 goles en lo que llevamos de curso. Sus compañeros se rinden al gran momento del polaco. Hablan Olmo y Pedri.
Robert, cuanto más cerca de la portería, mejor. Así que no, nos alegramos, felicitamos por esos 100 goles, que 101, es verdad. Y que sigan sumando. Así que enhorabuena, que es una gran cita.
Sí, antes los veía por la tele y los sufría en algunos momentos, pero es un placer tenerla aquí. Y bueno, muy contento por él, que nos siga ayudando. Es un goleador nato. Pocas cosas tengo que decir de Robert Lewandowski, un jugador que, bueno, uno de los mejores 9 de la historia, y la verdad muy contento de tenerlo.
Lamine Yamal no pudo jugar ayer, está lesionado. A esta hora está previsto que el diario Tuttosport anuncie quién es el Golden Boy, y todas las papeletas las tiene Lamine Yamal, Víctor Navarro.
Será el relevo de Jude Bellingham como mejor jugador joven europeo. Está previsto que a lo largo de la tarde lo anuncie Tuttosport, que es quien lo organiza. Unanimidad entre los 50 periodistas que votan y que dan y aupan a Lamine Yamal como Golden Boy, que ya ganaron, por cierto, este premio también Gavi y Pedri. Por cierto, de su lesión, Lamine Yamal hoy ya ha hecho parte del entrenamiento con el grupo por primera vez en casi 3 semanas. Va dejando atrás sus molestias en el tobillo derecho y en principio estará el sábado ante Las Palmas.
Ayer, goleada del Atlético de Madrid en Praga.
Ojo que va Llorente, se acerca al balcón del área, al giro de Correa, va por el sexto el Atlético, Correa, chuta, gol, 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 sexto, la mayor goleada de la historia del Atlético de Madrid en la Champions.
2 de Correa y 2 de Julián Álvarez.
Hay que seguir trabajando, mejorando cosas, pero hay que seguir enfocado en este camino de la victoria, de seguir sumando de a 3 en todas las competiciones.
Julián, la victoria más abultada en la historia del Atlético de Madrid en Champions, y el Atlético ha descubierto hoy un especialista en lanzamiento de falta.
No sé si es especialista, sí lo he hecho antes, he pateado en el City, en River, en mis anteriores clubes, sí pateaba algunos tiros libres, he hecho algunos goles. Hoy fue el primero, por suerte se me dio, así que nada, fue un gol importante para abrir el marcador también y para después seguir sumando goles.
Pedro Martín, esta goleada entra en la historia del Atlético de Madrid.
Sí, como decían Rubén y Antonio, la mayor goleada fuera de casa en la historia de la Copa de Europa del Atlético de Madrid, un 0-6 que supera el 1-5 conseguido ante el Truncondra irlandés en el primer partido que disputó el equipo rojiblanco a domicilio en la competición, allá por 1958. Además, este 0-6 iguala a la mayor goleada de un equipo español a domicilio en Liga de Campeones, otro 0-6 del Madrid ante el Apoel de Nicosia. Y ayer, además, Julián Álvarez logró un gol de falta directa, algo que no hacía un jugador del Atlético en la Copa Europa desde 2009, Agüero ante el Chelsea, y Griezmann y Koke llegaron a los 100 partidos en Liga de Campeones. En el caso de Koke, se convierte en el primer jugador que disputa 100 partidos de Copa Europa con el equipo rojiblanco.
Por eso preguntamos, Luis Munilla, por Griezmann y por Koke.
Sí, señor. Eso, además, que la noche no empezó bien para ellos, porque los dos fueron suplentes, pero acabaron saliendo en la segunda parte. Incluso Griezmann marcó el 0-4. Los dos alcanzaron, como decía Pedro, 100 partidos en Liga de Campeones. Koke todos con el Atlético, porque Griezmann también lo hizo con Barça y Real Sociedad. Y luego a Simeone no le gustó que le preguntaran si hay que acostumbrarse a que los dos no sean ya tan titulares.
No entiendo por qué la pregunta tan negativa, siendo un partido importante para ellos y cumpliendo los 100 partidos. La verdad que tanto Griezmann o Koke, siempre los dos le darán, le dieron y le dan lo mejor que tienen en cada partido que juegan y lo harán hasta que estén en el club seguro.
El Barça es segundo, el Atlético es decimotercero y hoy gran partido en Liverpool. Liverpool-Real Madrid, reedición de tres finales de la Copa de Europa. Vamos con las noticias, con lo que puede poner Ancelotti esta noche, Miguel Ángel Díaz.
Sería un planteamiento valiente por parte de Ancelotti, que ayer ensayó en Anfield con Courtois en la portería, Fede, Valverde, Asensio, Rüdiger y Mendy en la defensa, Camavinga, Modric y Bellingham en el centro del campo y arriba un tridente compuesto por Güler por la derecha, Mbappé por la izquierda y Brahim Díaz como falso 9. No jugaría Dani Ceballos. Están apercibidos de cara a Bérgamo, Modric, Lucas Vázquez y Camavinga. Pita el francés Letizier. 3.200 aficionados madridistas en las gradas de Anfield.
Melchor Ruiz, ¿y qué tiene preparado el Liverpool para esta noche?
Bueno, hay que decir que el Liverpool descansa a estas horas soñando con tomarse esa revancha de las últimas derrotas ante el Real Madrid, especialmente las de las dos finales de Champions, aunque tanto su técnico Slot como Robertson saben que va a ser muy difícil. Ayer en sala de prensa mostraron un gran respeto y admiración por este Real Madrid en la última década. Los Reds tienen las bajas de Alisson, de Diego Jota, de Chiesa. Recupera a su técnico Alexander Arnold, aunque en principio no sería titular. Están apercibidos Konaté y McAllister.
Claves de este partido, Germán Mansilla.
Si hay un rival que pueda meter miedo al madridismo es el Liverpool de Arne Slot. Reúne todos los condicionantes que incomodan a los blancos. Una presión asfixiante y muy adelantada, unos contraataques temibles, son balas y en pocos toques se ponen en la frontal. Una defensa en su mejor versión con Van Dijk, que ha vuelto a su mejor forma, y con un Konaté imperial y sobre todo dos hombres en una espectacular momento de su carrera, Luis Díaz, que desequilibra en cada acción, y Mohamed Salah, que aparte de estar rapidísimo, como siempre, ve puerta con facilidad.
Este partido es a las 9, a las 7 menos cuarto juega el Girona en Austria contra el Stuttgart, que tiene preparado Michel Albert Díez.
Juega el Girona obligado a ganar para sumar esa segunda victoria en la Liga de Campeones y sobre todo no quedar descolgado en la clasificación. Ahora mismo Corrochano, 4 grados en Klagenfurt y una fina lluvia que acompaña durante todo el día. El equipo a esta hora descansa en su hotel. Hoy francés, Alejandro Francés, va a ocupar el puesto del sancionado Arnau y el resto los mismos que ante el Español, con la entrada de Iván Martín por Van de Beek. Unos 70 aficionados acompañan al Girona en este partido.
Claves de este partido contra el equipo austriaco, Germán Mansilla.
No es casualidad que lleven 0 puntos. El Girona no debería tener problemas para imponerse al campeón austriaco, que tiene nivel de Conference League. Son un equipo poco contundente en las dos áreas y les cuesta 0 ocasiones. Por si fuera poco, se ha lesionado a última hora su portero titular. Atentos a dos centrocampistas, a Yael Cullé, hábil y muy rápido en transiciones, y a Bobin, el jugador con más peligro del equipo junto al delantero Viered, que llega del Arsenal y que ha hecho 10 goles en 14 partidos.
Enseguida, más de la Champions.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo...
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo, con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Huesca, una ciudad con una historia milenaria, con muchas historias que contar. Una ciudad que te sorprenderá. Porque Huesca es otra historia. Ayuntamiento de Huesca.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Ganaba 3-0 el Manchester City en el minuto 75 y terminó empatando a 3 con el Feyenoord. Luis Millán, es el sexto partido que no gana consecutivo el Manchester City.
Todo indicaba una noche tranquila en Manchester, doblete de Haaland y gol de Gundogan para dominar 3-0 al Feyenoord y volver a ganar después de 5 derrotas consecutivas, pero en el minuto 75 un gol de Moussa empezaba a generar dudas, en el 82 otro de Santi Jiménez llevaba el miedo al Etihad y finalmente en el 89 el gol de Hanko establecía el 3-3 definitivo y la desesperación en un Pep Guardiola que ironizó con autolesionarse, aunque ya rectificado en redes, y que explicaba así lo sucedido en el terreno de juego.
No, el partido estaba bien, con 3-0 estábamos jugando bien. Después es verdad que concedemos mucho porque en estos momentos no somos estables. Hemos perdido muchos partidos últimamente, somos frágiles y algo pasa, estamos en problemas. No sé si es un problema mental, pero bueno, estamos desesperados por ganar, por hacerlo bien. A este nivel no se puede regalar tanto, en otro ambiente no pasaría, pero ahora sí nos pasa.
Otro entrenador español en problemas, el del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, que perdió en Múnich. Contra el Bayern está Luis Enrique metido en un pequeño lío, Dani Gil.
Un Paris Saint-Germain que volvió a perder en Champions y que se complica mucho la vida en esta competición. No hizo un mal partido, de hecho tuvo sus oportunidades, pero otra vez la falta de eficacia y los errores puntuales como el de Safonov en el 1-0 condenaron al equipo de Luis Enrique, al que le quedan solo 3 partidos y se ha quedado ya sin margen de error si quiere clasificarse. Situación límite, aunque no peligra en ningún caso el puesto del entrenador asturiano, que ayer después del partido respondió con contundencia a las críticas. Si alguien quiere buscar al culpable, dice que es él.
No se trata de buscar culpables, ni se trata de buscar héroes ni culpables. Todo el equipo. Cuando vienen las derrotas hay muchas ganas de atacar y de buscar culpables. Repito, si hay un culpable soy yo, que soy el máximo responsable. Ya lo has encontrado, tranquila. Y a partir de aquí acepto todas las críticas, todas para mí, no tengo ningún problema.
¿Qué más partidos tenemos hoy en la Liga de Campeones, Daniel Asenjo?
El Mónaco, que puede igualar al Inter en el liderato, recibe a las 9 a un Benfica que lleva 2 derrotas seguidas en Europa. A la misma hora, el Aston Villa de Emery se enfrenta a la Juventus. El Borussia Dortmund visita Zagreb. Celtic y Brujas se ven las caras en Glasgow y además Bolonia-Lille y PSV-Shakhtar. Y a las 7 menos cuarto, además del Girona, se juega un Estrella Roja-Stuttgart.
Copa del Rey, segunda eliminatoria, sorteo. El Gordo ha tocado en Cáceres. Porque al cacereño Santi Duque le ha tocado el Atlético de Madrid.
Y es el emparejamiento más destacado. Corro fiesta en Cáceres por la presencia del Atlético de Madrid, como ya le ocurrió hace 2 temporadas con el Real Madrid. El resto de emparejamientos de equipos de primera división son los siguientes: Salamanca, Celta, Logroñés, Girona, Barbastro, Español, Europa, Las Palmas, Egea, Valencia, Pontevedra, Villarreal, Ávila, Valladolid, Olot, Sevilla, San Andreu, Betis, Estepona, Leganés, Minera, Alavés, Conquense, Real Sociedad, Orihuela, Getafe, Unionista, Rayo Vallecano y Ceuta, Osasuna. Del resto de emparejamientos destaca uno grande de segunda división, el Racing de Santander, Sporting de Gijón. Las eliminatorias, que se jugarán a partido único en el campo del equipo de menor entidad, se disputarán los días 3, 4 y 5 de diciembre.
Un paso rápido por Valencia y Getafe, porque el Valencia le ganó 1-0 al Parla Escuela, Hugo Ballester.
Sí, una clasificación para la siguiente ronda sin pena ni gloria para el Valencia, que con un tanto de falta de Pepelu en la primera mitad dio una mala imagen ante un rival, el Parla Escuela, 6 categorías por debajo de la suya. La unidad B de Rubén Baraja confirmó que no tiene nivel y lo próximo para el equipo en Copa será visitar a la Sociedad Deportiva Egea de la segunda red.
Y el Getafe le ganó 3-0 al Manises en Manises, Gema Santos.
La verdad es que fue un mero trámite, Corro, en lo deportivo el partido de ayer, porque el Getafe fue dueño y señor del encuentro de principio a fin, incluso habiendo fallado 2 penaltis. Hizo doblete Bertuch, marcó Peter Federico su primer gol con la azulona. Los canteranos Cova y Argüelles rindieron a un gran nivel y aunque el partido no fue la fiesta que debería haber sido, sí que fue muy especial para rendir homenaje a los que lo están pasando mal. Bertuch, tras marcar gol, sacó una camiseta con el lema Valencia, no te olvidamos. Al final del partido los jugadores regalaron un montón de equipaciones.
Mañana Europa League, el Atleti de Bilbao recibe a los suecos del Elbor. ¿Con qué noticias, José Ángel Peña?
Pues Valverde va a disponer de toda su plantilla y no realizará muchos cambios en el 11. 2 de esas escasas novedades serán, eso sí, Paredes y Guruceta. Queda por resolver la duda en la portería con un Unai Simón que aguarda su reaparición tras más de 4 meses de baja. Se espera la llegada a Bilbao de 400 aficionados suecos sin presencia radicales en principio.
Para la llegada del Ajax de sus aficionados a San Sebastián, Mauri Diáquez, hay mucha seguridad.
Máxima preocupación en San Sebastián por la llegada mañana de 2.000 seguidores del Ajax, de los cuales 100 están catalogados como de muy peligrosos. El dispositivo por parte de la chancha va a ser fortísimo, el meeting point de los tulipanes va a estar en la zona del Cursal y la chancha acompañará a las 6:15 ya hasta el estadio a esta afición. El alcalde de Donostiarra, Eneko Goya, mostraba su enfado y preocupación por lo que pueda ocurrir mañana.
Aquí hay gente que se porta mal. Y son aficionados de Ajax y algunos de aquí también.
Y el Betis va a jugar mañana en Chequia contra el Lada Boleslav. ¿Qué noticias tiene el equipo de Pellegrini, José Manuel Oliva?
El Betis parte en unos minutos hacia la República Checa para jugar mañana ante el Boleslav, equipo modesto de la Liga de la República Checa, que está en mitad de la tabla ahora mismo y lo hace con la obligación de ganar si quiere estar entre los 8 primeros de la liguilla de la Conference League y con la baja de Adde. Ahora parece que por fin Pellegrini le da mucha importancia a esta competición.
Yo creo que si la gente piensa que a nosotros no nos interesa la Conference League, está muy equivocado. Es una manera de llegar a la Europa League a través de 13 partidos y no de 38 que tenemos que estar aquí en la Liga, así que en ningún caso lo hemos pensado ni dejar de lado ni le damos la importancia que tiene. Pero no tenga ninguna duda que para nosotros otro camino va a llegar a Europa el próximo año, muy importante.
Noticia en el Villarreal: Parejo puede jugar contra el Girona, le han quitado una tarjeta amarilla.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Vivamos el Black Friday más azul marino. Ahorra hasta 260 euros por persona. Caribe, grandes viajes, circuitos y mucho más. Reserva hasta el 2 de diciembre en tu agencia de viajes Azul Marino. En el 900-373-610 o en azulmarino.com. Y vivamos el mejor Black Friday.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 80 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 8 de diciembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
En segunda división, Ale Salguero, el Almería ya es segundo.
Se coloca segundo tras golear 4-0 a un Córdoba que no consigue salir del descenso. Doblete de Leo Batistao y otro gol del pichichi Luis Suárez, que ya lleva 11 en 16 jornadas. Hoy se juegan otros dos partidos atrasados por la Dana. A las 7, Castellón Racing de Ferrol; a las 8 y media, Levante Málaga.
¿Cómo ha sido el día, Andrea Peláez, en las campeonas del mundo?
Hoy ha sido día de doble sesión. La primera de ayer fue con público, con Aitana Bonmatí como estrella más aclamada, con la visita de Atenea y con 22 jugadoras, porque no estaba Lucía García, que se incorpora más tarde desde México después de jugar y ganar la final con Rayadas ante el Tigres de Jenny Hermoso, ni Maca Portales, que se ejercitó aparte recuperándose de un golpe en el tobillo. Sheila García dio un susto por un golpe en la cabeza, pero no reviste mayor gravedad. Mañana a las 5:30 ya viajan a Cartagena para el primer amistoso ante Corea del Sur.
Baloncesto, Euroliga, mañana hay un Barça-Real Madrid. Esta mañana ha hablado Peñarroya. ¿Cómo está el Barça, Juan Arias?
El Barça llega tras dos derrotas consecutivas ante París y Bayern, en las que encajaron 103 y 100 puntos respectivamente. Eso ha provocado que haya caído de la primera a la octava posición. Son baja Metu y la Provítola, pero jugará el recién fichado Raúl Neto. El técnico del Barça, Joan Peñarroya, ha dado las claves del partido.
Las claves es intentar ser nosotros aquí en el Palau, intentar llevar el ritmo e intentar pues controlar pues esas virtudes que tiene un equipo como el Real Madrid, sabiendo que no las vamos a poder parar todas, pero intentar pues que no estén cómodos en la pista.
¿Y cómo está el Real Madrid, Pilar Casado?
Por primera vez en semanas, Chus Mateo tiene a los 13 jugadores a sus órdenes, porque Usman Garuba ya entrena con el resto, aunque el técnico madrileño ha dicho que lo más normal es que no juegue mañana porque lleva mucho parado. El Real Madrid llega sin conocer en esta competición la victoria fuera de casa. Preguntado Chus Mateo si sería el Palau el mejor escenario posible para estrenarse fuera, ha dicho esto.
Bueno, si lo dices así, ¿por qué no? ¿No? Sería un buen punto de partida, ¿no? Por supuesto que nos gustaría que fuera como tú dices, que nos gustaría que así fuera y que pudiéramos iniciar con una victoria en el Palau, pues digamos una serie de victorias fuera de casa.
Parra Center, se encienden las alarmas en Los Ángeles Lakers. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Era la quinta jornada con partidos de Copa y los angelinos perdieron en su visita a Phoenix. El encuentro, que acabó con un más 27 para los Suns, supuso el regreso de Kevin Durant tras perderse los últimos 7 por lesión. Es la tercera derrota consecutiva para unos Lakers que se complican la clasificación para la fase final. Clasificación que ya tienen los Rockets tras su triunfo en la prórroga en su visita a Minnesota. Por contra, los resultados de la última jornada dejan sin opciones de jugar las eliminatorias coperas a los Raptors, los Wizards y los Utah Jazz.
Liga de Campeones de Balonmano. ¿Contra quién y dónde juega el Barcelona, Luis Malvar?
Pues el Barcelona juega esta noche en Alemania ante su bestia negra en los últimos años, como es el Magdeburgo, un Barcelona que está sufriendo múltiples lesiones y que le están mermando su plantilla. Será un partido complicado para los azulgranas, que quieren seguir la racha invicta en Europa. En el Arena Magdeburgo, Magdeburgo-Barcelona, 9:45 de la noche.
Quique Iglesias en golf. Tenemos un español que va a jugar para Emiratos Árabes.
Adriano Toegui nació en San Sebastián hace 32 años, fijó su residencia en Dubái hace 13, ha ganado 5 torneos en Europa. Desde ayer Toegui es ciudadano emiratí de los Emiratos Árabes Unidos, tras llegar a un acuerdo comercial irrechazable, diría yo, para promocionar y mejorar el nivel del golf allí en el Golfo Pérsico. Otaegui podrá ir, pues, a unos Juegos Olímpicos buscando una medalla para lo que él mismo define como su patria.
Fútbol Sala, Liga de Campeones, Ronda Élite, Palma Futsal y Cartagena, Santi Duque.
A las 7:30 corro el campeón Palma, se mide el potente Semei Kazajo con jugadores como el azulgrana Ferrao Jimbi. Por su parte se enfrenta a las 8:30 el rival más difícil de su grupo, el peligroso Catania Italiano. La ventaja para los nuestros es que ambos ponen sede en esta ronda, así que tanto Palma como Jimbi jugarán los tres partidos en casa.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A partir de las 3:30 para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro de nuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Corrochano, ¿cómo estamos?
Un ser mitológico estamos buscando esta semana, al hilo de que nos parece ya que fue hace casi un año, pero se retiró la semana pasada Rafa Nadal, y estamos buscando un ser como él, un ser mitológico.
Un personaje mitológico de la historia de España, que te dije el lunes que fue protagonista de hechos singulares y muy importantes en el siglo XIX, que como personaje muy importante en la historia de España, pues tiene una calle en Madrid, como me imagino que la tendrá Nadal cuando pasen los años. Y esa calle es muy pequeñita, ya le podrían haber puesto una un poquito más grande y más importante, pero es pequeñita en el barrio de Salamanca, por ahí por la zona de Diego de León. Y la pista que te doy hoy es que lo mismo que Rafa, sobre todo donde ha triunfado es en Francia, pues este personaje mitológico de la historia de España tiene mucho que ver con los franceses.
Tiene mucho que ver con los franceses, no sabemos si para bien o para mal de los franceses, pero tiene mucho que ver con los franceses.
Bueno, se supone que si es un personaje mitológico de la historia de España, sí, será para mal de los franceses.
Para mal de los franceses, efectivamente. Oye, creo que para que tengas calle en Madrid, creo, que tienes que haber fallecido, creo, ¿no?
Por eso digo que ya me imagino que cuando pasen los años y Nadal muera, como vamos a morir todos, pues le pondrán una calle, ¿vale?
Bueno, ya veremos. Oye, un abrazo, Pedro.
Venga,
hasta luego. Producto del partidazo, la conversación sobre la goleada del Atlético de Madrid en Praga.
El mejor partido del Atlético de Madrid de la temporada, sin ninguna duda.
Sin duda.
La mayor goleada en Europa, sexta victoria consecutiva. Encima no estaba Koke ni Griezmann en el equipo titular.
Han cumplido los dos 100 partidos en Champions.
Julián Álvarez lleva 9 goles en la temporada, los mismos que Mbappé, dicen algunos ya para tal. Y bueno, ¿qué se puede decir de este Atlético de Madrid?
Rubén, ¿por qué no lo hace más, ¿no?
Claro, Antoñito, Rubén, Antoñito.
Partido fuera de casa.
Y claro, hoy los falsos predicadores del fango dirán que por qué no gana 0-6 todos los partidos, ¿no? Y realmente no tiene nada que ver esto con un partido de liga o con un partido. Hoy el Atlético lo mejor que ha hecho es aprovechar el problema que tenía el rival, leer muy bien el partido e ir a inquietarle desde el minuto uno.
Para mí ha sido el mejor Atlético de la temporada, el mejor Atlético que yo he visto en mucho tiempo, mérito especial que sea fuera de casa, y yo creo que hemos visto al mejor Atlético porque el Atlético ha salido sabiendo que era mejor que el rival. Muchas veces es mejor que el rival y él no actúa como si lo fuera, y hoy sí lo ha sido. Ha jugado en campo rival, ha salido a presionar, ha tirado 24 veces en Champions de visitante. O sea, ha sido un equipo valiente, con motor, con Barrios, con seguramente con más piernas, con Barrios y Julián, por ejemplo, arriba, incluso Sorloth, que cuando juegan a lo mejor Koke y Griezmann. No sé, a mí me ha gustado mucho el equipo, es el partido que más me ha gustado mucho tiempo.
Y del 1 al 90, que es la gran novedad, porque otra vez hace un tiempo, o el segundo, o el primero, o marca un gol y se echa para atrás, empieza bien, y hoy del 1 al 90. Eso es un mínimo exigible.
Ahora seguimos hablando de la goleada del Atlético de Madrid. Antes, en la encuesta en arroba Deportes COPE, Daniel Asenjo, ¿hacia dónde apuntamos?
Hacia el Real Madrid y su partido de esta noche, el Liverpool. Y la pregunta es si se juega mucho en la Champions el Real Madrid en Anfield. De momento, la gente sabe que es un partido importante. 78% dice que sí.
Mucho. 106.3.
La agencia negociadora del alquiler lo ha vuelto a hacer. Si en el alquiler no quieres perder, apúntate al Tranquiler. Te pagan la renta aunque no paguen los inquilinos. Te financian sin intereses las reformas. Te instalan sin coste una alarma antiocupas conectada a una central para que estés protegido. Agencia Negociadora del Alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Y este mes de noviembre, la Agencia Negociadora del Alquiler también se apunta al Black Friday. ¡Infórmate!
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Esto es La Tarde de COPE. El kilómetro cero en nuestra vida es nuestra madre. Después de 9 meses en su vientre, llegamos a este mundo pequeños, indefensos y hambrientos de cuidados. El cuerpo de la madre es el hábitat del recién nacido, dice el neonatólogo sueco Nils Bergman. Allí se encuentran respuestas a todas las necesidades básicas: calor, alimento, protección. Sin embargo, cuando ese vínculo se interrumpe, el impacto puede ser profundo y duradero, tanto para el bebé como para la madre. La separación de una madre y su hijo, incluso cuando se es bebé, deja cicatrices invisibles pero profundas. Aunque el bebé no tenga recuerdos conscientes, la ausencia de ese primer vínculo impacta en su desarrollo emocional y neurológico.
Nosotros partimos de la herida primaria, desde la primera separación vincular con nuestra madre biológica. Ahí es primeramente el primer trauma que puede tener una persona adoptada, y luego el impacto, como a lo largo de todo el ciclo vital puede tener heridas emocionales que vienen de ese trauma primero.
Es Estela Sánchez Alcalá, una joven de 25 años que nació en Honduras y a los 3 años y medio fue adoptada por una familia en Valencia. Esta semana, desde COPE Santiago, comparte su historia. Uno puede crecer rodeado de amor, en una familia adoptiva que lo quiera, que lo adore, pero aún así queda dentro un vacío, una incógnita que a menudo acompaña durante toda la vida.
Somos personas adoptadas. Muchas veces nos focalizamos en la infancia, pero ¿y cuando llegamos a adultos? Claro. Seguimos personas, claro. Somos personas adultas siempre.
Al final, nuestras experiencias pasadas son el fruto, ¿no?, de cómo vas a ser tú ahora.
De adulto.
Estela se ha convertido en psicóloga y ha hecho de la adopción y el apego su especialidad, porque no solamente entiende este camino desde los libros, lo entiende también desde su propia piel. When I heard that sound, cuando un bebé nace, crea vínculos de apego con las figuras cuidadoras, incluso antes de tener un lenguaje desarrollado. Romper este vínculo genera la sensación de abandono y desamparo, aunque el bebé no lo recuerde conscientemente, una sensación que más adelante arrastrará en su vida de adulto. ¿Es posible su reparación?
Curable como tal, desde la perspectiva psicológica, nosotros no curamos, simplemente damos herramientas y habilidades para que la persona pueda hacer su proceso terapéutico y que llegue a reparar esas heridas emocionales.
Estela ha participado hace unos días junto con otros jóvenes en el primer encuentro en España para personas acogidas, adoptadas y extuteladas. El epicentro de esa conversación ha sido Santiago de Compostela, un lugar seguro para abrir una conversación silenciada demasiado tiempo. Jason Andrés Solz acompaña a Estela. Jason llegó a España desde Colombia con solo 3 años. Ahora, a punto de cumplir 28, se dedica a dar visibilidad a la realidad que viven las personas adoptadas a través de las redes sociales.
La mayoría de personas adoptadas muchas veces se niega a ver la realidad, ¿no?, que se vive realmente detrás, y es como una barrera que nos hemos colocado, y cuando ves que más gente vive también como en ese espectro, en ese ámbito, ves que de alguna forma hay como una especie de conexión, de unión, y compartir tanto la parte negativa como la positiva, que es también muy importante. Es guay, ¿no?, poder encontrar a gente que está en tu misma situación o muy similar y ver a qué punto hemos llegado.
Aunque el punto de partida de sus experiencias es único, cada historia es diferente. Gabriela Legaspi, por ejemplo, llegó desde Perú a España con apenas 2 añitos. Desde entonces ha viajado hasta en 5 ocasiones a su país de origen. Conectar con sus raíces ha sido su manera de llenar el vacío y encontrar respuestas.
Bueno, yo sí que tuve contacto con mi país de origen. Ya he podido viajar 5 veces a Perú. Yo nací en Cusco. Y bueno, esa es una de las suertes que tengo, ¿no? Que al final muchos de mis compañeros que conozco no han podido.
40 jóvenes se han reunido para compartir sus vivencias en un espacio seguro, lejos de la mirada de padres, tutores o técnicos. Porque aunque la adopción sea un acto de amor, no se puede negar que también está teñida de pérdida, de dudas y preguntas.
Visibilizar que dentro del colectivo del sistema de protección, de adopción, de acogimiento familiar residencial, hay tantas realidades como discursos, porque nadie tenemos una vida similar, a pesar que, como dice Estela, tenemos puntos comunes, pero está bien, y eso es lo que queremos visibilizar de forma relevante, que está bien que seamos diferentes.
Dicen que el amor puede curar casi todo, pero a veces es necesario más. Tiempo, espacio y comprensión. La adopción no es un final feliz en sí mismo, es el comienzo de una nueva historia. Escuchar, visibilizar y acompañar son los pasos hacia una verdadera reparación. Al final, no se trata de cerrar las heridas, sino de aprender a caminar con ellas. Han sido 45 minutos de entrevista en exclusiva con Carlos Herrera. Esta mañana se ha pasado por estos micrófonos de COPE Víctor de Aldama y a esta hora todo el mundo sigue hablando de sus palabras.
No tengo ningún tipo de protección. ¿Me siento indefenso? Sí, yo creo que cualquier cosa que me pudiera pasar a mí o a mi familia va a apuntar al gobierno del presidente, que en este momento no me va a pasar nada, pero sí es obvio que conociendo a los personajes pues me tendré que cuidar muy mucho en un tiempo más adelante, no habrá.
Aldama, el presunto conseguidor del caso Koldo, que cada vez que habla apunta más detalles de su influencia y señala cada vez a más gente. Ahora vamos a dar los nombres que ha citado. Pero Aldama hoy ha asegurado que tiene evidencias de todo lo que dice y que las va a ir sacando.
¿Tiene usted evidencias de todo lo que me ha contado?
Obviamente, si no, no me hubiera pegado un tiro en el pie como he hecho.
¿Pero qué evidencias puede haber? Nadie te firma un recibo cuando le das 400.000 euros.
No, pero hay otras cosas. Entonces, bueno, dejemos primero que Fiscalía vea esas evidencias. Lo que va a salir en próximos días son evidencias.
Aldama habla de hasta 4 encuentros con Teresa Rivera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea, otro con Nadia Calviño, cuando era ministra de Economía, y también 2 encuentros con Sánchez, uno en un teatro de La Latina, del distrito madrileño, el de la famosa foto que publicó en su momento el diario El Mundo, y luego un segundo encuentro en el cumpleaños de José Luis Ábalos, al que fue con su mujer, con Begoña Gómez. Y es que en el centro de todo está este hombre. Siempre suena el mismo nombre, el de José Luis Ábalos, por aquel entonces ministro, hombre para todo de Sánchez, de su máxima confianza. Aldama reconoce haberle entregado a Ábalos más de 600.000 euros junto con otros pagos rutinarios.
¿Pudo esto asentarse sin Sánchez enterado y dando permiso a todo, cree usted?
No, y digo no firmemente porque el señor Sánchez, además comprobado por mí, si no llamaba 6-7 veces al día al señor Ábalos, no le llamaba ninguna vez para consultarle todo. El señor Ábalos en ese momento era todo en el gobierno. El presidente tenía una confianza en él más allá.
¿Y alguna de esas recompensas pudo también beneficiar a Sánchez?
No lo sé.
Entre los muchos detalles de esta entrevista está también el Falcon, aparcado en República Dominicana, cuando no había un viaje oficial. Aldama dice que lo vio y que intuye lo que hacía allí, pero no lo ha especificado. En definitiva, una entrevista en exclusiva, te insisto, muy jugosa, que deja muchos titulares y que voy a analizar a continuación con la periodista Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien, pues enhorabuena, en primer lugar, por la entrevista, porque yo vengo ahora mismo del Congreso y efectivamente no se está hablando de otra cosa allí. Lo han mencionado muchos diputados, ha estado muy presente el tema Aldama por la declaración que hizo la semana pasada, pero sobre todo porque ha hablado por primera vez desde entonces en un medio de comunicación y ha sido aquí.
Bueno, es que además la sesión en el Congreso ha comenzado cuando ya estaba en marcha la entrevista que le estaba haciendo Carlos Herrera a Aldama. ¿Cuál era la sensación? ¿Había pinganillos? ¿La gente estaba pendiente de la radio, del móvil?
Bueno, sí, ha generado mucha sorpresa. Sí que es verdad que al comienzo se ha solapado un poco. Feijóo ha comenzado la intervención y acababa, bueno, se estaba produciendo todavía esa entrevista y sí que ha hecho alusión a Aldama, pero bueno, sobre todo ha sido después, ¿no? La resaca cuando ya se han visto un poco todo lo que había dicho, toda esa implicación también del presidente Sánchez en esa conversación, por ejemplo, que tuvo en el avión donde estaba Delsi, que la tuvo con Ábalos justo delante de él, ¿no? Ha sido toda esa resaca que ha tenido mucho eco en el Congreso. Ha habido muchos diputados que han preguntado al Gobierno ahora en la sesión de control, porque en primer lugar esa comparecencia por la DANA, que se ha centrado más en la gestión de la Generalitat, ¿no?, valenciana. Pero bueno, pero sí, era sorpresa, sobre todo porque nadie esperaba que después de lo que dijo, de todo lo que dijo la semana pasada, pudiera seguir teniendo cosas que decir, ¿no? Tirando de la manta, sí. Y efectivamente ya ha sorprendido, sobre todo yo creo que por lo que ha dicho, por lo que ha ratificado, porque después de todas las acusaciones que ha recibido del Gobierno de que era un criminal, de que utilizaba la mentira como defensa, él se ha ratificado en todo lo que dijo y ha ido más allá y ha insistido en que va a declarar en el Supremo, en que la Fiscalía está ya con esas pruebas y en que saldrán, sobre todo.
Bueno, la entrevista desde luego de Carlos Herrera ha sido un bombazo, todo el mundo está hablando de ella, si hay alguien todavía que no la haya podido escuchar, bueno, lo puede hacer. Tiene la entrevista íntegra a su disposición en nuestra web en cope.es. Una entrevista en la que Aldama ha dado muchísimos detalles, hay otros tantos que se calla porque sabe que no puede darlos. ¿Te parece una inventada todo lo que dice este hombre, Ana? Como comentó la semana pasada el presidente del Gobierno después de la declaración que Aldama hizo en la Audiencia Nacional.
Pues yo creo que no se puede dar credibilidad 100% a todo lo que dice una persona que está sentada en el banquillo de los acusados, pero a mí me cuesta mucho pensar que todo lo que diga sea un invento, sobre todo cuando se vale de esas... Él mismo en este estudio hablaba de un acuerdo con la Fiscalía. Tú no llegas a un acuerdo con la Fiscalía si no tienes algo detrás que lo respalda, ¿no? Y él mismo lo decía, dice, no me hubiera pegado un tiro en el pie, porque es que estamos hablando de que estas acusaciones que el Gobierno niega, ¿no? Pues también implica una autoinculpación de nuevos delitos por parte de Aldama, ¿no? A mí me llamaba también la atención de esa entrevista un fragmento que decía algo así como Santo Cerdán le pregunta sobre si me conocía, sobre si recibió dinero y no lo negaba rotundamente. Daba una serie de explicaciones diciendo que era un delincuente. Dice, si tú no has recibido dinero, tú dices que no, de manera directa, ¿no? Y efectivamente, pues bueno, yo creo que hay un gran margen de duda, todo se tendrá que probar, pero bueno, a mí una inventada a priori con las cosas que se han ido viendo no me parece. Y otra cosa que decía también, que sonaba antes el audio, ¿no? Dice, seguiré aportando evidencias. Una de ellas fue la foto con Sánchez, que decía que no me conocía ni que hubiera tenido contacto conmigo, y ahí está la foto, fue una evidencia, hay más. Veremos. Uh-huh.
Bueno, pues si te parece, Ana, vamos a seguir desgranando esta entrevista larga, una entrevista de 45 minutos en la que ha habido de todo. Israel Remuñán, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Lo primero es explicar, quizás por si alguien se ha perdido en este entramado, ¿quién es Víctor de Aldama? Porque su nombre nos apareció a todos como de la nada hace unos meses, en febrero, sí, más o menos.
Bueno, Aldama es un empresario que era desconocido, como dices, hasta que su nombre empezó a aparecer en los medios hace unos meses. Lo primero que se supo es que era presidente del Zamora Club de Fútbol, pero con el paso del tiempo empezaron a señalarle como el conseguidor de toda la trama del caso Koldo. Un caso que ha acabado convirtiéndose en el caso Ábalos. Ábalos era el hombre con más poder en el PSOE después de Pedro Sánchez, su mano derecha, al que llamaba para consultarle, lo escuchábamos, pues... prácticamente todo. Según ha dicho Aldama, hoy Herrera le llamaba 6 o 7 veces al día y le parece imposible que no estuviese al tanto de todas las operaciones que tenían entre Aldama y Ábalos. Víctor de Aldama se convirtió en una especie de multiusos para el gobierno. Podría proveerte de mascarillas durante la pandemia, convertirse en diplomático para negociar con el gobierno venezolano, el de Guaidó y el de Maduro. Podía conseguirte un apartamento para pasar vacaciones en Cádiz, construir un tren en México. Un hombre con muchísimos contactos del cual Ábalos tiraba para casi todo, como decimos. Aldama lo hacía a través de varias empresas. La principal era Soluciones de Gestión, una empresa que pasó de no tener casi actividad a facturar en 2020 53 millones de euros.
Reconozco lo que he hecho. Soy culpable de haber pagado a un funcionario, por decirlo de alguna manera, obviamente. Pero también había por detrás que si no pagaba, no se me seguía dando. El corrupto no soy yo. El corrupto es el político. Yo no sobornaba a nadie. Quiero decir, sobornar a alguien es que yo le doy dinero y le pido.
Decía ahora mismo Israel Ana que Aldama comentaba esta mañana en la entrevista con Herrera que le parece imposible que el presidente del gobierno no estuviese al tanto de todo ese tejemaneje, ¿no? Todas esas operaciones que tenían entre Aldama y Ábalos. ¿Tú crees que Pedro Sánchez sabía todo esto? ¿O sabía algo?
Yo no sé si conocía todos los términos, pero yo creo que a estas alturas se puede afirmar sin demasiado margen de duda que algo tenía que intuir. Algo tenía que intuir porque además en ese julio de 2020, cuando Ábalos cae de manera fulminante, no se da ninguna explicación de esa caída, pues ahora podemos entender que igual ya se conocía que se había pasado de la raya o había rebasado los límites de la legalidad en alguna causa, ¿no? Con lo cual yo no sé si sabía todo, pero yo creo que algo tenía que saber, sobre todo en la medida en que la relación era muy estrecha, incluso Aldama, eso decíamos antes, ¿no? Había sido testigo de conversaciones de Ábalos con Sánchez y es que estaba ahí, es que Aldama, por lo que va contando, pues era muy próximo a Sánchez, a Ábalos y sobre todo a Coldo, ¿no? Con lo cual fue también testigo de algunos de esos episodios.
Bueno, la entrevista de Víctor de Aldama esta mañana con Carlos Herrera es su primera entrevista al salir de prisión la semana pasada. Una entrevista que ha dejado muchos nombres propios, como el de José Luis Ábalos.
Sí, reconoce Aldama Herrera lo mismo que le confesó al juez. Pagó dinero a Ábalos cuando era ministro, mano derecha de Sánchez y secretario de organización del PSOE.
¿Cuánto el señor Ábalos habría recogido por realizar gestiones con sociedad de gestión?
Por parte mía, como he dicho, en la mascarilla 250.000. Por otros asuntos que se iban dando, que vuelvo a repetir, son temas que no voy a hablar porque todavía está en fiscalía, casi 400.000. Eso sin contar, como bien dije en la declaración, las cosas varias, rutinarias que se pedían.
Y otro punto interesante, recordemos que Sánchez cesa a Ábalos en julio de 2021, lo hace para dar un nuevo impulso al gobierno tras la pandemia, es lo que dice. El presidente ha negado, Sánchez, que lo hiciese por conocer alguna actividad ilícita de Ábalos. Hoy Aldama ha dicho esto.
¿Cree usted que el señor Sánchez cesó al señor Ábalos porque recabó información acerca de lo que usted me estaba contando ahora?
Dicho por el señor Ábalos, es por un informe del CNI, en el que no solamente vienen distorsiones o pagos raros en diferentes cosas, no solamente por el tema de las mascarillas, sino por otros temas personales del señor Ábalos.
Habla Aldama de un informe del CNI, de esa sospecha sobre las actividades de José Luis Ábalos. Esto es algo que siempre ha negado Pedro Sánchez, porque, de ser cierto, Ana, lo que tenía que haber hecho el presidente del gobierno era denunciarlo desde un primer momento y apartarlo del partido. Esto segundo sí lo hizo, pero casi 3 años después, con la detención de Coldo y cuando toda la supuesta trama sale a la luz pública. En caso de que el relato de Aldama sea cierto, esto es algo muy serio.
Esto es algo muy serio, sobre todo porque recordemos que Sánchez lo apartó en su momento, o sea, lo apartó solo cuando se ha conocido, ¿no?, todo este asunto del caso Coldo, pero que después de haberlo apartado como ministro lo volvió a poner en las listas, ¿no? Por eso es diputado y es aforado y tiene que investigarlo el Supremo, de manera que sí, efectivamente, sería muy grave y sobre todo es que ya pues tendría poco donde sostener el gobierno su argumento de que todo era falso. Ese informe del CNI, pues habrá que verse si efectivamente llegó, a ver si Aldama tiene esa evidencia, aunque, bueno, lo pone en palabras de Ábalos, yo creo que es que todavía queda mucha causa por delante. Todavía Aldama tiene que comparecer en el Supremo, tienen que llegar más pruebas y, sobre todo, tiene que llegar Ábalos también. Tenemos que ver qué es lo que dice el exministro Ábalos, porque yo creo que también tiene cosas muy interesantes que decir.
Bueno, nos vamos a ir hasta el Congreso de los Diputados, donde hoy había sesión de control. No sé si continúa a esta hora todavía. Bueno, vámonos a la Cámara Baja. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Ha terminado ya esa sesión de control?
No, todavía sigue. Todavía tenemos para un buen rato más, unas cuantas horas más todavía, sí.
¿Cómo está siendo el día allí en el Congreso? Comenzaba con esa comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha hablado de la gestión de la DANA.
Bueno, pues es evidente que a primera hora las alertas en los dispositivos móviles han estado al orden del día. La entrevista a Víctor Aldama ha irrumpido con mucha fuerza, lo comentaba también Ana. Y, por supuesto, entre nosotros, los asesores a un lado y otro del hemiciclo, han tenido trabajo extra desde primera hora. Con la COPE puesta ha sido una frase muy repetida personal de los distintos grupos parlamentarios, toda vez sus señorías estaban dentro del hemiciclo, pero sí es evidente que hemos visto en la bancada azul a más de un ministro, sobre todo el núcleo duro, tirar de sus teléfonos para recibir todas esas alertas de la jugosa entrevista de Víctor de Aldama, ¿no?
Todo este relato de Aldama, desde su comparecencia ante el juez la semana pasada, sus declaraciones a la salida a la cárcel y esta última entrevista con Carlos Herrera esta mañana aquí en COPE, Ricardo, ¿cómo está sentando en el PSOE?
Bueno, pues los socialistas en realidad lo que están haciendo es apretar los dientes. Ferraz ha tenido que salir al frente ya sin desdeñar al comisionista, como hacían días atrás, para reclamar las pruebas de sus acusaciones. Las declaraciones, pues evidentemente se han sumado a los frentes abiertos para Pedro Sánchez, que carece de fin a la vista de los últimos acontecimientos, porque me refiero ya en la última hora es la citación judicial al hermano del presidente. Ellos insisten en que su preocupación es cero, es lo que repiten, pero lo que estamos viendo a esta hora es cómo aceleran el paso por los pasillos Félix Bolaños, Óscar López, Óscar Puente, María Jesús Montero, y esquivan las declaraciones a la prensa con todo lo que tenga que ver con el comisionista. Y hay diputados que se están sincerando diciendo que el gobierno y el partido lo admiten en privado. Pues lo que están viendo es que está acosado por todas partes, ¿no?
Y a todo esto, este fin de semana, Congreso Federal del PSOE en Sevilla. ¿Cómo están los ánimos para este Congreso? ¿Qué va a pasar, Ricardo? ¿Qué se incluye?
Bueno, los más optimistas evidentemente creen que todos estos acontecimientos a lo que van a servir es al cierre de filas en torno a su líder. Va a ser, desde luego, un cónclave, digamos, difícilmente al uso. Va a ser un cónclave raro, porque evidentemente ya el mismo viernes, de lo que vamos a estar pendientes desde primera hora de la mañana, es de la citación ante el Supremo de Juan Lobato. Y a ver,
que hoy ha presentado su dimisión.
Que acaba de presentar su dimisión. Y a ver cómo sale de esa declaración ante el alto tribunal, ¿no? Porque de momento va como testigo, veremos si no sale como imputado o si arrastra a alguien más en su caída. Ya saben, eso es evidente, que Juan Lobato no irá a Sevilla, cosa que preocupaba que desde la misma ejecutiva del Partido Socialista de Madrid pudieran hacerle el vacío claramente a la vista de todo el mundo. Bueno, por eso no se van a tener que preocupar, pero evidentemente el viernes van a estar pendientes del Tribunal Supremo desde primera hora de la mañana.
A ver si Juan Lobato se hace una Aldama y tira también de la manta o no. Veremos. Bueno, Más de uno seguro que está con la tila el viernes. Ricardo Rodríguez, gracias, compañero, desde el Congreso de los Diputados.
Gracias a vosotros, un fuerte abrazo.
Otro para ti. Ana, es que más frentes no puede tener abiertos ahora mismo el presidente del gobierno. ¿Por dónde puede salir todo esto? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Va a seguir resistiendo Pedro Sánchez, que ya ha demostrado que capacidad de resistir tiene y mucha?
Pues sí, todos los signos indican en ese sentido, ¿no? Porque al final, hoy también lo que hemos visto por parte del gobierno, que a mí me ha llamado la atención que lo dijeran en un día como hoy, ¿no? Sobre todo con unas declaraciones tan recientes de Aldama, es que era víctima de la desinformación, de las mentiras y de los bulos. Con lo cual yo creo que este es el argumento al que se ha agarrado de momento y al que se va a seguir agarrando, pero sí, más frentes no pueden ser. Hoy ha caído Lobato, pero se ha imputado a su hermano, a David Sánchez. Begoña Gómez también está en una causa, está imputada, y mientras tanto pues tenemos a Aldama, que yo insisto, es que lo de Aldama acaba de empezar y vamos a seguir teniendo pruebas y a ver cuánto se alarga, pero yo no creo que haya consecuencias, por lo menos voluntarias, para el gobierno.
Bueno, pues vamos a seguir pendiente de ellos, porque Aldama desde luego hoy ha hablado y mucho, ha citado muchos nombres, decías Begoña Gómez, también ha hablado de él, sí, ha hablado de María Jesús Montero y su hombre de confianza también. Bueno, es que ha tenido prácticamente para todos. Víctor de Aldama, que ha sido el protagonista hoy en COPE en esa entrevista en exclusiva que ha concedido a Carlos Herrera. Ana Cabanillas, muchísimas gracias por analizar esta entrevista con nosotros aquí en la tarde.
Muchas gracias a vosotros.
Y Raúl Remuñán, gracias también a ti.
Gracias a ti.
Y estamos hablando también con vosotros, con los oyentes de la tarde, de esas maletas que lleváis a los viajes. Mira, hablando de Delphi, maletas, mira por dónde. Ay, bueno, esas otras maletas, ¿no, Rosa?
Sí, sí, sí.
Que nunca supimos que hay en el interior de las maletas de Delphi Rodríguez.
Bueno, yo
nosotros queremos saber qué llevan.
Bien no pienso.
Eso es. Nosotros queremos saber qué llevan nuestros oyentes en las suyas y si alguna vez se la han perdido también en algún aeropuerto.
Sí, sí, sí. Y la verdad es que hay maletas que van cargadas con cosas
que tienen una historia curiosa detrás. Este mensaje nos llega desde Estados Unidos.
Llevamos aquí viviendo ya años, ¿no? Y hace unos cuantos añitos, en una visita que nos hicieron mis padres, probaron el pastel de calabaza y a mi padre le encantó. Así que en el siguiente viaje que hicimos nosotros de visita a España, pues metí los ingredientes para poder hacerle un pastel de calabaza y tuve que llevar la lata con la pasta de calabaza, leche evaporada, más luego los instrumentos de medida, porque las medidas eran diferentes. Todo llegó sano y salvo y le pude hacer el pastel de calabaza para que lo disfrutara. ¡Chao!
Claro que sí, te abren la maleta, a ver cómo explicas tú que todo eso es para hacer un pastel de calabaza.
Tienes que convencer.
Tu padre.
Tienes que convencer al del aeropuerto, que depende de cómo tenga el día, te puede hacer caso.
O no.
O no.
Efectivamente. Bueno, madre mía, lo que nos pasa con las maletas.
Una vez teníamos que hacer la maleta, entonces empecé a coger ropa y me di cuenta que mucha ropa estaba lavada, pero no planchada. Y pensé, va, la meteré en una bolsa de basura. La metí en una bolsa de basura, empezamos a cargar el coche, llegamos a Cantabria y toda la ropa que estaba en las bolsas de basura las habíamos tirado al container. Así que uno de mis hijos se quedó sin ropa.
Alguien se quedó sin ropa, alguien se queda sin ropa cuando la maleta falla.
¡Qué faena!
O te las pierden o te las dejas o se te olvida. De todo esto hablamos, anécdotas con las maletas, de lo que has llegado a meter dentro, en el 607-150602.
Vamos con las noticias y continuamos en la tarde hablando de las maletas perdidas.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Es un poquillo bacala, ¿eh?
Exagera un poquito Lewandowski.
Penaltitito, tito, ¿no?
Es todo lo que ocurre en la Champions.
Es un poco abajo, un poco arriba.
Se queda en COPE.
Un poquillo, pero no es nada, ¿eh?
Este miércoles desde las 8:30 de la tarde.
Bienvenidos a la Liga de Campeones.
Liverpool, Real Madrid.
Hacemos el resumen de la primera parte.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Vaya noche de Champions, vaya noche.
Y después, el tercer tiempo se juega en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Hoy tengo que dar clase en el rocódromo, cargar con 10 arneses, cascos, y luego me voy a la montaña a escalar con mis amigos, que eso me encanta. Menos mal que puedo.
Menos mal que lo puedes hacer todo con el nuevo Citroën Berlingo con asientos exclusivos Advanced Comfort y un amplio maletero. Este mes tu Berlingo térmico eléctrico desde 24.500 euros. Citroën. Consulta citroen.es.
Tú que decías que eso de cocinar no era para ti, mírate ahora, preparando una paella gigante para toda la familia. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Fruta Leche Don Simón. Ahora, el pack de 6 a 1,50 euros, un litro a solo 1 euro y 4 bricks de 330 mililitros por el precio de 3. Don Simón.
Lo que tardamos en decirte, si traes tu factura a Total Energies te regalamos un mes gratis de luz, es lo máximo que deberías escuchar hoy sobre una energética. Que tu vida son otras cosas. Entra en totalenergies.es y consulta condiciones. Total Energies.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Valduero 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Valduero.
Esta semana sigue la Black Week de Alena Flelu. Otra semana con descuentos de locura. Cuanto antes vengas, más descuentos en todas las monturas de todas las marcas. Miércoles y jueves 70%. Corre, ven o reserva tu descuento online en la Black Week de Alena Flelu. Ver condiciones en óptica.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Durante años hemos visto a Trump criticar duramente a la OTAN, incluso amenazó con salirse. Ahora se abre de nuevo ese melón.
El debate es entre tener defensa y no tenerla. Y ahora estamos acercándonos peligrosamente al peor de los mundos posibles, con una Rusia que...
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja.